Radio Cuyum.
Seguimos acá en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum. Recién hablábamos con la UNI, que se estaba yendo a la movilización en Luján, invitando a la que está a las 13 en el kilómetro cero de Mendoza. Y ahora vamos a hablar con nuestro amigo y columnista Fede Soria. Buen día, Fede, ¿cómo te va?
Hola, Juanpa, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien, bien. Contentos a pesar de la derrota, podríamos decir, porque el grado de movilización que se ha logrado es increíble. Incluso hoy, día de fiesta, donde la gente siempre prioriza a la familia y no salir, hay movilizaciones, y te llamamos para que nos cuentes cómo sigue, cómo ha estado ayer y cómo sigue hoy Uspallata, que se movilizó cortando. Contanos un poquito, Fede, a todos y a todos.
Bueno, si te parece, podemos empezar con un raconto de todas las actividades que se hicieron en Uspallata. Nosotros tuvimos en Uspallata la semana pasada movilizaciones casi todos los días. Fue el lunes, el miércoles, el jueves y el viernes. Tuvimos movilizaciones en Uspallata de la semana pasada, ¿no? Que consistió en caravanazos con cabalgata y tractorazos por las calles del pueblo. La del lunes fue céntrica, pero después la otra, a partir del miércoles ya se empezó a recorrer toda la caravana, digamos, de auto, con los tractores, la gente y los caballos recorrieron los barrios también. Y eso fue muy importante porque la gente se fue sumando y eso también generó el plafón para que el mismo viernes, una vez que termináramos con la movilización, se hizo una gran asamblea en la plaza, el mismo viernes a la noche se determinó el primer corte en la ruta internacional, en el camino a Chile. Uh-huh. Así que el viernes se cortó casi todo el día, ¿no? Y bueno, después se levantó a última hora, ¿no? Ajá. Y después el día domingo se volvió a cortar. El viernes el corte duró 12 horas aproximadamente, de los cuales la mitad fue intermitente y la otra mitad ya fue definitivo. Bien. Haciendo la salvedad de que hay una especie de, dentro de Uspallata, ¿no? Hay una especie de bypass por donde pueden circular los vehículos, es medio complicado para que pasen, pero bueno, por lo menos los autos podían pasar, bueno, los camiones y los micros quedaron varados, ¿no? Y después, el día domingo, también arrancamos con un corte nuevo que comenzó a las 6 de la tarde del domingo, y ese corte duró un día y medio, se levantó anoche a la madrugada. Ajá. Ese corte fue con acampe en la ruta, se acampó anteanoche, y tuvimos también, hicimos un festival artístico, en realidad hicimos dos festivales, porque uno fue el domingo a la noche y el otro fue anoche. Con los artistas locales de Uspallata se hicieron ollas populares, se entregó la comida, digamos, y bueno, y el acampe, ¿no? Incluso armamos la carpa ahí arriba de la carpeta asfáltica, digamos, ¿no? Ese corte también, ahí los vehículos empezaron ahí por el bypass, incluso las máquinas viales lo prepararon para que pasaran los camiones, digamos. Así que ya el corte en efectividad no tenía mucho, pero sí representaba simbólicamente,
ajá,
estar cortando la ruta del Mercosur, digamos, uh-huh, ¿no? Así que bueno, tuvimos el segundo corte, digamos, el que arrancó el viernes y terminó hoy a la madrugada. Ese duró 36 horas, duró un día y medio, digamos, ¿no? Así que bueno, nos estamos reorganizando porque bueno, ya la ley, lamentablemente la ley ya fue promulgada, ¿no?
Esta mañana nosotros, tempranito, lo primero, sí, que se levantaron a hacer, digamos.
Sí, exactamente, sí. Sí, todas las apuradas, como hicieron todos desde que Suárez mandó el proyecto a la legislatura, ¿no?
Fede, te hago una consulta. Ustedes tenían un pedido muy especial, que era, además, a Orozco, de que firme una resolución que el municipio quede libre de megaminería. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué han logrado?
Sí, nosotros en el corte, después que nos enteramos de la sanción de la ley, digamos, el corte cambió, digamos, el objetivo y exigimos que el intendente se hiciera presente, ¿no? Cosa que no ocurrió en ningún momento del conflicto, digamos. Ni en ningún momento Orozco se hizo presente en los reclamos de los vecinos. Le hemos pedido audiencia y no nos ha recibido. La única vez que nos recibió Orozco fue cuando recién asumió, que nosotros le mandamos un proyecto de ordenanza y que, curiosamente, a los 3 meses lo aprobaron, pero el intendente lo vetó, ¿no? Cuando salió aprobada una ordenanza, la ordenanza ambiental minera, que nosotros copiamos el artículo 1 de la ley de Córdoba. Hay una ley de Córdoba hermana de la 7722, pero con una lista más grande de sustancias tóxicas, ¿no? Nosotros copiamos ese artículo y así salió la ordenanza, que después fue vetada, ¿no? Supimos después que el veto vino por la presión de las empresas mineras, digamos, ¿no? Y una bajada de línea de Cornejo, que era el gobernador en ese entonces, ¿no? Y a pesar de eso, Orozco seguía diciendo que él no iba a permitirlo, que él es militante del agua y qué sé yo, ¿no? Mientras nos había vetado la ordenanza. Así que estos días que se sentó el conflicto, volvió a saltar, porque el mismo Orozco también de nuevo salió a decir que se oponía, salió a decir a los medios, ¿no? O sea, públicamente que se oponía, pero nunca, por ejemplo, nunca se hizo presente en la legislatura, cuando fue el debate de los intendentes, donde él tenía que realmente o adoptar una medida o fijar su postura ante instancias de decisión, no se hacía presente, eludía el debate y tampoco nunca tomó una decisión así de gobierno en este sentido, más allá del discurso, ¿no? Así que bueno, eso lo estamos haciendo remarcar, y a partir de ahora, ¿no? Para nosotros, para la Asamblea de Upallata, que una vez que ya la ley está promulgada, ¿no? A partir de ahora entendemos que el conflicto, en nuestro caso, se va a territorializar, ¿no? Porque nosotros además vamos a ser escenario del primer proyecto megaminero, que es el proyecto San Jorge, que lo van a querer aprobar seguramente el año que viene. Así que hacia donde vamos a apuntar nosotros es hacia la figura del intendente, que hoy tiene la pelota en esta decisión de declarar al municipio de Las Heras no tóxico, y que nos devuelva la ordenanza que él vetó, digamos, ¿no?
Bien, Fede, te hago una consulta, ya que me dejaste picando ahí, para terminar, a raíz de San Jorge, porque hemos tenido que soportar en esto declaraciones del presidente de la UCIM, de Badaloni, la CEM, el Consejo Empresario Mendocino, diciendo que esto va a activar la economía, va a cambiar la matriz productiva, va a generar fuentes de trabajo, porque todo esto que se va a extraer se va a poder usar en Mendoza. Justamente, San Jorge, cobre y oro, nada se procesa acá, todo se manda afuera directamente. ¿O estoy equivocado? Además, de todo el pasivo ambiental.
Claro, en la actualidad, en la actualidad todas las explotaciones megamineras que funcionan en la Argentina, que no son demasiadas, pero son unas cuantas, y te puedo decir las provincias, por ejemplo, la provincia de Santa Cruz hay 12, en San Juan hay 3, en Catamarca hay 1, y después hay 4 o 5 en Jujuy y 1 en Salta. Esas son todas las explotaciones de megaminera que funcionan hoy en la Argentina.
Sí.
Ninguna, la producción de todas ellas, ninguna queda en el país, todas se exportan totalmente. Y todos los metales que consumimos son a partir de ya importados, digamos, ¿no? O sea, nosotros estamos exportando todo eso y después vuelve ya.
Les pagamos para que nos lo manden hecho láminas, planchas, claro, y todo eso.
Sí, le pagamos para que se lo lleven primero.
tal cual, tenés razón.
Está subsidiada, digamos, está subsidiada y está exenta de retenciones, digamos, ¿no? Le pagamos para que se lo lleve y después tenemos que pagar para que vuelvan a entrar los metales ya procesados o directamente los aparatos electrónicos, ¿no?, que consumimos, ¿no?, porque también son todos importados, ¿no? Así que, bueno, la ecuación económica no es muy favorable, ¿no?
Bien. Así que, bueno, eso solo para que en tu voz quede claro de que no va a generar los puestos que promete ni el desarrollo industrial que promete. No se procesa ni el oro ni el cobre acá en la provincia, ni siquiera en la Argentina.
No. Vos fijate que las corporaciones mineras no están obligadas a certificar el destino de los metales que extraen, ¿no? Eso en muchos países del mundo sí ocurre, ¿no? Que tienen esa condición, digamos, de sobre todo en los países más desarrollados, pero acá ni siquiera eso.
Y aclarar una cosita más, Fede. Ayer algunos diarios de acá de la provincia, que están dejando bastante que desear con sus posiciones, hablaban de 50.000 y otro de 130.000 puestos de trabajo. Ayer entrevistaba a una compañera nuestra en la movilización acá en Mendoza, a gente de Hachal, que nos decía que solo hay empleados y la Barrick es la mayor explotación minera de creo que de América del Sur, ¿o estoy equivocado?
Sí, creo que no sé, no.
Por lo menos
no,
de Argentina es la mayor.
En Argentina la más grande es Cerro Vanguardia, que está en Santa Cruz.
Ah, bien.
Esa es la más grande de todas. Y después está bajo la lumbrera. Y ahí estaría Veladero también, ¿no?
Claro, bueno.
Pero bueno, en Chile hay explotaciones mucho más grandes.
Bien. Sí. Bueno, pero es una de las grandes. Dice que tiene empleados entre 3.500 y 4.000 sanjuaninos. Sí, o sea que a los 130.000 que prometen acá, 50.000, estamos lejos.
No, y vos podés mirar las estadísticas oficiales. Fíjate que el rubro minería es uno de los grandes rubros de la torta, digamos, económica. Uh-huh. Y incluso hay un informe del propio diario Los Andes del año pasado, donde está y lo graficaron así con personitas, ¿no? La cantidad el porcentaje. En el caso de la minería, contando lo que es la actividad petrolera, ¿no? O sea, no solo la mega minería, la otra minería de materiales de construcción y la actividad petrolera. Entre las tres no llegan al 1% de toda la fuerza laboral, ¿eh? O sea que no, ni siquiera el 1%, ¿no? Es la generación de empleo que puede llegar a haber cuando ya en Mendoza tenemos un montón de actividad petrolera y de extracción de áridos, ¿no? Y son minerales de tercera categoría, que son los materiales de construcción, no se genera empleo. Eso es una verdadera mentira, una falacia, como la de la generación de
cambio de matriz productiva.
Claro, exactamente.
Sí, la van a cambiar cuando contaminen el agua y no podamos hacer vitivinicultura, huerta.
Sí, ellos hablan en realidad de diversificación y la matriz productiva no se diversifica, al contrario, se contrae. ¿Por qué? Porque la megaminería o la minería a gran escala destruye a todos los cientos de actividades que se desarrollan dentro de la economía, de una economía regional, digamos. Uh-huh. Yo, por ejemplo, mirá, y vamos de nuevo a la estadística para desmentir el relato, ¿no? Si vos mirás en la provincia de San Juan, por ejemplo, el Producto Bruto Geográfico, el 75% está copado por la extracción de minerales metalíferos, ¿no? O sea que la matriz productiva de San Juan está dependiendo de eso. O sea, vos suponete que en el caso de que haya un conflicto privado de la empresa y la explotación se caiga, ¿no?
Lo que pasó acá con Vale, no le cuadran los precios internacionales, se van, levantan todo y se
cae, y se van y se produce un descalabro, ¿no? En el caso de Vale todavía estaba en etapa de proyecto, si hubiera estado en etapa de producción hubiera sido una catástrofe para Mendoza, ¿no? Uh-huh. Pero supongamos que le ocurre algo a los de la Barrick, ¿no? Económicamente o no les conviene, se van y van a generar un descalabro importante en la economía de San Juan, porque la matriz la mega minería no diversifica la matriz productiva, sino que al contrario, la contrae, la hace dependiente de una sola actividad, o incluso en el caso de San Juan, de una sola empresa, ¿no? En San Juan, bueno, hay tres explotaciones megamineras actualmente, pero una, la de Veladero, es la más grande y la que produce el 80%, ¿no?, de los metales que se extraen. Y ahí tendríamos un problema social y económico de envergadura, ¿no? Así que también es un estar dependiendo de una sola actividad o de una sola empresa, la economía no es para nada saludable, ¿no?
Bueno, Fede, te agradecemos la comunicación y te contamos a vos y le contamos a la audiencia, nos acaba de llevar Navidad en la Ruta, San Carlos. Esta noche a las 21 están invitando a llevarse la reposera, la comida, la bebida sin alcohol para no tener problema con la policía, y van a festejar el pueblo la Navidad diciéndole: el pueblo de San Carlos quiere fiesta sin cianuro, Suárez Pariente, el agua de la gente. Así que pensaba que nos íbamos a rendir, festeja el pueblo en la calle.
Bueno, sí, yo para cerrar te cuento más o menos qué es lo que decidió la Asamblea de Uspallata, así también lo conoce la gente. Cuando se levantó el corte anoche a la madrugada, se hizo una asamblea con la gente que había, todavía quedábamos 80 personas en el corte, uh-huh. Y la asamblea decidió, de tomarse un descanso después de todo día de movilización que te comenté al principio de la nota,
sí.
Y volver a reunirnos el jueves, ¿no? Después de la Navidad, ¿no? El jueves a las 18 horas tenemos una asamblea en la plaza de Uspallata, y ahí se va a decidir. Incluso se está pidiendo a la gente que se prepare porque a lo mejor volvemos a cortar la ruta. Pero nosotros ya hemos decidido que territorializar la lucha, o sea, ya centrarnos más en las cuestiones locales de Uspallata, porque se nos viene la minera San Jorge, lo que te comentaba esto de involucrar al intendente, ¿no? Uh-huh. Y el pedido, digamos, para que vuelvan a sancionar la ordenanza que vetó. Y también vamos a empezar también un plan de información a la población, empezando por la población de Uspallata, ¿no? Respecto de nuestro proyecto del área protegida, ¿no? Porque la salida que, por lo menos nosotros, la salida que nos queda para evitar el ingreso de San Jorge y de los otros proyectos megamineros. Así que básicamente en eso se va a centrar el plan de lucha de ahora en más, que, bueno, como te digo, lo vamos a debatir el jueves en asamblea.
Excelente, Fede. Muchísimas gracias. Felices fiestas, que a pesar de la derrota, digamos, con la modificación de la ley, ha sido un triunfo que la gente se movilice y que siga en este estado de movilización, y eso lo tenemos que celebrar. Te mando un abrazo grande, Fede.
Bueno, gracias, che. Juanpa, un abrazo muy grande para vos, un saludo muy grande para la audiencia, y bueno, a seguir. Nosotros hemos demostrado acá en Uspallata que la megaminería no tiene licencia social, así que vamos a seguir luchando y, bueno, con la misma fuerza de siempre. Así que, bueno, hasta nuestro próximo encuentro.
Gracias, Fede. Un abrazo. Chao. Bueno, Federico Soria desde Uspallata contándonos esta lucha que está atravesando todo el territorio de Mendoza. Al principio escuchamos de Rivadavia, escuchamos a Guni ahora en Luján. Escuchamos lo de Uspallata, nos ha quedado pendiente Potrerillos, que ha estado movilizado, San Carlos, convocando esta noche a celebrar la Navidad en la calle popularmente, la movilización ahora a las 13. La verdad que la clase política de Mendoza, con Suárez a la cabeza y Sagasti, no se imaginan lo que han despertado en la gente.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.